Buenos Aires ha llovido un montón en estas últimas horas. Guillermo Vega, nuestro operador, está feliz, 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 feliz. Eso sí, llegar hasta los lugares cuando llueve en Buenos Aires se complica, porque como en toda ciudad del mundo, los autos van más lentos, el transporte público está más lento, o quien anda en moto como nuestro operador también debería ir más lento. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a quienes nos estén escuchando en cualquier horario a través de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Les acompañamos siempre con buena música, con información, con noticias, con la cultura popular argentina y contándoles qué es lo que pasa aquí en Buenos Aires a nivel cultural. Y cuando nos llega información de las diferentes provincias de nuestro país, se la brindamos, claro, por supuesto, por este canal histórico de la República Argentina llamado RAE. Mi nombre es Juan Sixto, como siempre les invito a que nos envíen su informe de recepción en qslrae@gmail.com. Los recibimos y por supuesto le enviamos la tarjeta QSL. Hoy vamos a hablar de tango, vamos a hablar del nuevo tango y de una banda que cumple 20 años en la historia del tango, el tango siglo XXI, claro, la nueva generación de tangueros. Por supuesto, también vamos a estar hablando de un poquito, Diana Constanzo nos va a traer un mini informe sobre una novedad muy interesante que tiene que ver con la medicina. Bueno, todo eso aquí en RAE y en la emisión en español, que como siempre comienza con los títulos más importantes. Industriales argentinos expresan preocupación ante apertura de importaciones impulsada por el gobierno de Milei. El presidente de Chile, Gabriel Boric, fue denunciado por acoso sexual. La policía brasileña afirma que Jair Bolsonaro conocía el plan para derrocar a su sucesor, Lula. Argentina condenó ante la ONU la violencia contra mujeres tras rechazar una resolución sobre el tema. Una parrilla de la ciudad de Buenos Aires fue seleccionada como el mejor restaurante de América Latina. Y en materia deportiva, Javier Mascherano será el nuevo entrenador del Inter de Miami. Y ahora sí, el desarrollo de la información. Desde la Unión Industrial Argentina expresaron inquietud ante las medidas del gobierno de Javier Milei sobre importaciones. El titular de la entidad, Daniel Funes de Rioja, manifestó que el sector quiere y busca competir, pero quiere hacerlo de igualdad en igualdad de condiciones. Lo aseveró al encabezar la conferencia anual de la UIA, celebrada ayer en Buenos Aires ante más de 1,000 empresarios del rubro. Funes de Rioja advirtió que es necesario mirar la experiencia internacional y señaló que Estados Unidos está adoptando políticas para proteger su propia producción. Además, lamentó que el sector manufacturero enfrente distorsiones fiscales. Funes de Rioja dio este discurso pocos días después de que el gobierno anunciara la reducción de aranceles a los productos importados. Además, los medios destacaron la ausencia del presidente Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo, que habían sido invitados a la conferencia y, por supuesto, no fueron. Vamos a escuchar, en palabras a Radio Nacional, a José Urtubey, vocal de la Unión Industrial Argentina.
Para mí lo que se debe llevar sin lugar a dudas es la necesidad de integrarnos productivamente al mundo, pero entendiendo la secuencia de primero bajar los impuestos distorsivos y después a partir de ahí sí integrarnos al mundo, no al revés.
A partir de estas medidas a favor de las importaciones, ¿qué mensaje se le da al trabajador de las importaciones?
El puntual es que vamos a llevar este diálogo sin lugar a dudas a la sociedad, porque es ahí donde debemos trabajar para darle lugar y espacio a una concientización de la verdadera Argentina.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, fue acusado de acoso sexual. La denunciante es una mujer con la que el mandatario trabajó hace 10 años en un estudio jurídico de su ciudad natal, Punta Arenas. El caso se conoció por un comunicado del propio gobierno chileno, según el cual el jefe de Estado rechaza categóricamente la acusación. Ayer el abogado de Boric, Jonathan Valenzuela, afirmó que la víctima de acoso es el propio presidente. En contacto con la prensa, Valenzuela aseguró que el mandatario recibe correos electrónicos intimidatorios y añadió que es material ya está en manos de la justicia. Según la Policía Federal de Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro estaba al tanto del plan para derrocar a su sucesor Lula da Silva. De acuerdo a una investigación divulgada ayer, el exmandatario tenía plena conciencia y participación activa en el intento del golpe de Estado de comienzos de 2023. Según la pesquisa, Bolsonaro también conocía el complot para asesinar al actual presidente luego de las elecciones de 2022. Además de Bolsonaro, casi 40 personas están siendo investigadas, entre ellos varios policías y militares retirados y activos. Argentina condenó en Naciones Unidas la violencia contra las mujeres. La postura la presentó la asesora en temas de familia y género del gobierno argentino, la señora Úrsula Bassett. La enviada de la Casa Rosada habló ante un panel en la sede de la ONU en Nueva York. Dijo: "La violencia contra las mujeres y las niñas constituye una violación intolerable a los derechos humanos". La representante de Buenos Aires disertó en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Su presentación se da a pocos días de que Argentina fuera el único país en votar en la ONU contra una resolución sobre derechos de mujeres y niñas. Una parrilla de Buenos Aires fue elegida como el mejor restaurante del continente. Don Julio quedó primera en la lista anual de los premios Latin America's 50 Best Restaurant. En la justificación, los jurados aseveran que en el local se sirven algunos de los mejores cortes de carne que se pueden probar. Y que los vinos locales y la auténtica hospitalidad argentina es de lo mejor que se puede encontrar en el establecimiento ubicado en la zona de Palermo. Don Julio, así se llama el restaurante, ya había estado en la cima de la selección en 2020. Además de este ganador, en la lista hay otros 7 restaurantes argentinos. Y ahora sí, toda la información deportiva. El argentino Javier Mascherano será el nuevo entrenador del Inter Miami en reemplazo de su compatriota Gerardo Martino. De esta forma, dirigirá a su ex compañero de la selección, el señor Lionel Messi. El club de Florida confirmó ayer la contratación del exjugador de Barcelona. Según dijo Mascherano en un comunicado, poder dirigir en un club como Inter Miami es un honor para mí y es un privilegio que intentaré aprovechar al máximo. Un saludo grande para Javier Mascherano. Y a todo esto, el fútbol local, Talleres venció a Unión 3-2 y quedó cerca del líder del torneo, Vélez Sarsfield. Con ese resultado, el conjunto de Córdoba se acerca a la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2025. Independiente, en tanto, se alejó un poco de ese objetivo tras caer 2-1 ante Newell's anoche por el campeonato de Primera División. Estas fueron las noticias más importantes aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
El señor Fito Páez y Joaquín Sabina hacían Llueve sobre mojado, una canción de ese disco que se llamó Enemigos Íntimos. Ese disco que terminó siendo real porque se convirtieron en enemigos íntimos luego de grabarlo. No se podían ni hablar. Después de la grabación de este material, Fito y Joaquín quedaron absolutamente enemistados. Dicen las malas lenguas que esa pelea tiene un nombre y se llama Cecilia. No lo sabemos. Y no lo sabremos nunca. Después ellos se amigaron con el tiempo. Nos hemos peleado mucho por Cecilia, dijo Fito. Cabe resaltar que hubo algunos rumores que se revelaron sobre la pelea entre Páez y Sabina. Uno de ellos fue que el artista español se habría enojado por viajar a Argentina a grabar el disco sin su equipo. Otro de los cortocircuitos fue que Sabina quiso cambiar el estilo del tema La canción de los buenos borrachos, para que suene más española, pero esto generó tensión. Y Fito Páez, que es uno de los más reconocidos artistas de Argentina, dijo, bueno, puede ser que haya también un nombre ahí que no se dice, que es Cecilia, y dejó entrever alguna pelea marital, quizás, no sé, no lo sé. Llueve sobre mojado, escuchábamos para arrancar el programa del día de hoy. Hay noticias y tienen que ver con la salud y tienen que ver con la ciencia y la tecnología y que tienen que ver con los hospitales públicos argentinos, que son un lujo y que son un honor. Vamos a hablar del Hospital Fernández y para eso convocamos a nuestra compañera Diana Constanzo. Vamos a escuchar un informe de Diana, si lo tenemos a mano, un informe de Diana hablando sobre la cirugía fetal que se realizó por primera vez en Argentina en el Hospital Fernández.
Un equipo interdisciplinario del Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires, liderado por la jefa del Departamento Materno Infantil, Juvenil y coordinadora del equipo de Medicina y Cirugía Fetal, Liliana Boto, intervino a una mujer embarazada de 27 semanas para corregir una malformación congénita del sistema nervioso central del feto. Participaron también expertos del Hospital Austral. Es la primera cirugía de este tipo en la ciudad y a nivel público en el país para tratar el mielomeningocele, una malformación del sistema nervioso que afecta la calidad de vida. Esta intervención mejorará el pronóstico, pero según los profesionales, el resultado final se verá en el nacimiento. La paciente se encuentra estable con buena evolución. Informó Diana Constanzo para Radio Nacional, Tu Radio.
Un orgullo para todos los argentinos y para todas las argentinas que se realicen este tipo de cirugías en un hospital público, ¿no? Aquí en Buenos Aires, y que tiene que ver con la salud de quienes llegan a este mundo. En este caso, esta cirugía fetal, como dijo bien Diana Constanzo, se realizó con un grupo multidisciplinario del Hospital Fernández. Bueno, nos mantendremos informados para ir contándoles a ustedes qué es lo que sucedió. Se viene buena música, se viene el tango. Vamos a escuchar una canción de La Siniestra, la orquesta de tango que celebra 20 años presentando su más reciente material llamado Crash. Y además, por supuesto, cantarán y tocarán los éxitos de siempre. La Siniestra suena con Rivera aquí en RAE.
Vai ver a origem. estrellas de la ciudad. La tarde oxida el cielo, el spleen, la humedad, salpica la ilusión. Pescadores de sueños, rostros del viento, desechos en silencio, anochece en la brisa marrón y el canto del río resuena escondido en los laberintos secretos de la ribera. Plata, melancólica luz, baila en las noches, luna fría del sol, tus reflejos plateados sobre el puerto maldito. Recalan las grúas y el viento no encalla. Se oye el canto que vive en las lenguas del río y en miles de historias, cuentos y memorias. En los laberintos secretos de la ribera.
Ahí escuchamos Ribera de La Siniestra, este septeto que está celebrando 20 años de trayectoria y que lo hará con un evento en el ya clásico CAF, Club Atlético Fernández Fierro, en Sánchez de Bustamante 772, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Esto mañana, jueves 28 de noviembre, a las 20 horas. Si están por Buenos Aires, es una gran oportunidad para ir a verlos. Y si usted no está en Buenos Aires, los invito a que googlee Siniestra y se va a encontrar con un septeto con mucha identidad porteña y, claro, la identidad de los últimos 20 años de esta Buenos Aires. Pero para contarnos más al respecto está Diego Vergesio, que es cantante, gestor, agrego yo, en la vida y en la Siniestra. Hola, Diego.
Gracias, Juaní. ¿Cómo andás?
Muy bien. Decía gestor también de la orquesta, ¿no? Porque es bien autogestiva la orquesta.
Sí, es autogestiva, independiente, casi como un colectivo, una cooperativa. Pero bueno, fue mutando en estos 20 años. Yo hace 13 que estoy, 12 más o menos. Así que bueno, desde que entré fue mutando un poco de algunas personas, pero bueno, pudimos, entre un par que estábamos, con Alejandro Borras, con Marcela Pedretti, conmigo, nos apropiamos bien el proyecto y bueno, salimos adelante juntándonos algunos sábados con las computadoras, buscando fechas, y ahí pudimos armar gira y juntándonos otros días para componer, y así pudimos armar canciones y juntarnos ahí a ensayar para que suene dentro de todo bien y ver dónde grabamos y conseguir un subsidio para poder pagar el estudio de grabación y la prensa y bueno, buscar lugares para tocar y llamar a todas las prensas, amigos, porque a veces uno tiene, si tiene un subsidio, puedes poner una prensa, un agente de prensa, y a veces no, y,
claro.
Y bueno, somos, o sea, entonces es como gestionar esos contactos que aparecen de repente y cuidarlos y no, porque son tesoros que cuando hay una buena onda en toda esa cadena de producción que tiene que ver desde el chabón que te masteriza el disco, que te mezcla el estudio, que te afina el piano, el periodista que le gusta tu música y que se copa con vos y te pasa el WhatsApp y ya tenés un contacto directo, eso es oro que hay que cuidarlo mucho y que yo lo valoro un montón.
Claro, y en la gestión también tiene que uno tener cintura, porque la economía cambia constantemente aquí en Argentina. Entonces, de repente, tenés un subsidio que en 2 semanas capaz que ya no te alcanza para nada.
No, claro, tenés que hacer un curso intensivo de financista. Entonces, tenés que estar atento con el dólar, o tenés que salirte a la cueva a comprar dólares, o tenés que, si algunos, poner un plazo fijo, si decís, bueno, esta guita no la vamos a mover por tanto tiempo, la dejas parada o que labure. Entonces tenés que estar ahí como muy muy atento, o sea, no solo es soplar y hacer botella, diría mi abuelo, sino que, bueno, tenés que estar en 1500 cosas, y bueno, a veces se complica y te chupa mucha energía lo que es lo artístico, que es lo que uno cree que quiere hacer, ¿viste? Pero al final no es que estás, solo hacemos canciones y tocamos la guitarrita, ¿no?
Claro, claro.
Una pequeña empresita que bueno, que también, digo, somos tres los que movimos el grupo en nuestros últimos años, porque en pandemia un corte obligatorio, donde compañeros, hermanos del grupo se fueron a sus pueblos, se desintegró un poco y tuvimos que recontrarremarla a mitad del proceso de creación, de composición del disco, del último disco, Crash. Y bueno, después fue armar la banda de vuelta y salir a tocar, a defender los temas. Y bueno, es gente que toca, gente sesionista que se copa, que son amigos, que les gusta el proyecto y que se suman, pero gente que labura de tocar todos los días y bueno, a veces no pueden, o hay,
claro,
que,
o están de giras con otro artista,
o hay que pagarle un reemplazo para que, y entonces se pone más compleja, y en este contexto socioeconómico que estamos viviendo, está como difícil también la convocatoria, viste, hay mucha competencia, hay una lo que tiene Buenos Aires hoy, mañana 28, no sé cuántas agrupaciones tocan de tango solamente, de tango del siglo XXI, que
claro, sea, claro,
del trap y de toda la cultura que hay,
claro,
hay
claro,
una,
claro,
cantidad, una diversidad de conciertos, una competencia en el buen sentido, ¿ves? Hay un montón de música, un montón de cosas, y está todo, y todo está de alguna manera muy difícil, ¿no? De convocar, la gente también les falta la guita, hay otras prioridades, estar cansado, hace época de años tremenda la gente. Hay mucha competencia, quiero,
claro,
decir, en todo sentido.
En todo sentido, no solamente artístico, sino...
Claro, claro. Vida misma.
La vida misma. Y yo decía que ustedes son una orquesta que refleja muy bien el Río de la Plata en estos tiempos, ¿no? Por lo menos en estos últimos 20 años. Digo, todo lo que estás hablando de la gestión y de la competencia en todos los sentidos también se vuelca en la sonoridad de La Siniestra y en sus letras, ¿verdad? No sé, es una visión mía, digo.
Sí, pero bueno, pero está bien lo que vos planteás, es como sin querer queriendo. Hay un contexto que nos va envolviendo, y sale por ahí, sale por la música, sale por una nueva búsqueda rítmica, ¿no? Salir un poco dentro del tango, que es algo que nos encanta y que lo recontraescuchamos y lo recontraestudiamos. Pero también venimos del rock y venimos también del folclore, y también nos gusta la música electrónica, nos gusta el funk, o sea, entonces hay una hay una degeneración, digamos, que hace un poco, siempre con el eje en el tango de alguna manera, porque sí es un grupo de tango, pero con todos los otros aderezos, digamos, ¿no? Y también desde lo poético y lírico, contar un poco lo que nos pasa hoy día, tener un lenguaje propio, que es el que hablamos hoy, nada, lo que vemos hoy, los autos son diferentes, todo ha cambiado, digamos, pensándolo desde el tango del tango 40 al tango de ahora.
Claro.
Entonces hay una diferencia, el contexto es como todo lo que nos marca para y nos dispara, y somos una banda también crítica a nivel en la búsqueda de la letra, que si bien contamos un poco la realidad y sobre todo nos paramos en lo que nos molesta y queremos generar ahí como una reflexión y compartir una reflexión desde la poética.
Claro.
Respecto a, no sé, cuestiones sociales, desaparecidos, Malvinas, la gente que duerme en la calle, la droga, y también Buenos Aires, cosas lindas, tampoco es todo un bajón. ¿No? También, pero claro.
De hecho, el corte de difusión del disco Crash se llama Danza Ruin y tiene un poco todo eso, ¿no? Tiene en principio un videoclip con bailarines colgados, con instrumentos colgados, ¿no? Con danza aérea. Y por otro lado, ya el mismísimo nombre rompe la estructura del tango clásico. Y digo, y sí, vuelvo a esto, de que no son críticos. Es una canción dedicada a los bailarines.
Claro, bueno, esa canción, sí, tiene un poco, me inspiré, yo cuando era más pendejo iba a raves, a la Creamfield, y salía de discoteca en discoteca.
A las fiestas electrónicas.
Fiestas electrónicas, cuando tenía 20, 18, 22, no sé, por ahí. Y después, bueno, de a poquito me fui mutando, fui buscando, encontrando un poco la identidad en cuestiones, y llegué al tango, y cuando fui a algunas milongas, y que tampoco soy un re milonguero, fui a un par de milongas, cada tanto voy, y hay una energía ahí de los que son fanáticos y son milongueros, y conozco amigos de amigas, son re manijas, y van de milonga en milonga, y capaz que están, a veces están dos noches de gira, pasando a bailar, sí, duermen un ratito, se cambian un toque y hay una movida allá y van. Y
es como una tribu, ¿no? Es como una tribu, aparte que manejan otros horarios y otros barrios.
Sí, yo me acuerdo, habíamos tocado en la milonga del paracultural de un amigo, y tocamos como a las 3 de la mañana, porque ahí se toca tarde.
Claro.
Terminamos a las 4 de la mañana y seguía cayendo gente a las 5 de la mañana, gente que venía de tocar, músicos milongueros que venían a bailar. O sea, tremendo. Hay mundo ahí. Bueno, y esa canción tiene un poco esa mistura, ¿no? De milonguero remanija que sale a bailar, y la noche porteña, y hay un poco también las cosas que pasan en la noche y lo que pasa a la madrugada cuando te despertás, cuando llega el sol y todavía estás dando vueltas por las calles, y bueno, nada.
Bueno, la noche, Buenos Aires,
la noche.
¿Cómo le explicamos, no, a la gente? Bueno, vos estabas desarrollando la noche, Buenos Aires, en tus palabras, ¿no? Pero a veces en esta radio, en la que le contamos Argentina al mundo y Buenos Aires al mundo, a veces es muy difícil explicar la energía que tiene Buenos Aires por la madrugada en lo cultural, ¿no?
Que
es tan es un tanto oscura, claro, un tanto gótica, pero a la vez es gótica desde la porteñidad, desde el empedrado, desde ese sonido tanguero que a veces no es tango el género, no sé cómo explicarlo.
Sí, es que tenés una riqueza acá cultural tremenda, y tenés un montón de tribus que si bien escuchan otra música o se visten de otra manera, o bailan de otra manera o lo que fuere, todos van por ese mismo lugar, ¿no? De pasarla bien, de compartir, de juntarse en la puerta del boliche a charlar, bailar, qué sé yo, conocerse entre los mismas, las mismas tribus. No sé, tiene una energía muy, muy, muy particular. Buenos Aires, que está buenísimo.
¿Qué pasa con el público clásico, del tango clásico, que no es del tango siglo XXI, cuando ve a La Siniestra?
Mira, yo creo que ya no vienen a vernos. Yo creo que ya no nos vienen a ver. Hasta el disco Salto, que había una sonoridad un poco más clásica, donde había una flauta traversa, y todavía tocábamos algunos covers allá por el año 14, te digo, que fue cuando yo ingreso en 13, o 12, bueno, ya no me acuerdo bien. Claro, Siniestra todavía tenía esa impronta de empezar a hacer algunas composiciones propias y clásicos, ir a tocar a milongas, porque esa era la cuestión también, de tocar y que la gente baile, y bueno. Entonces vos podés tocar en un montón de lugares y la gente va a bailar.
Claro.
No es que te va a ver a vos. O sea, son un grupo milonguero, la gente va a bailar, estás ahí tocando, le gustó, venés el disco y ahí se va armando un encadenado. Ahora, cuando pasamos a hacer composiciones propias, más críticas, se va la flauta, entra el violín, entra la guitarra eléctrica, se va la guitarra criolla, entra la guitarra eléctrica, entra el sintetizador, y salimos encapuchados, nos pintamos los ojos, las uñas, las bocas, salimos todos así como más luqueados, más dark, como una estética más rockera, oscura, y bueno, el cartón se aleja, el cartón, o sea, el peluquín huye. Claro, y estos imbéciles, porque aparte es así, son bravos,
Son picantes los tangueros clásicos.
Claro, no, estos putos que se pintan así.
Hay poca deconstrucción.
Pero son un bajón, o sea, es un bajón. Ese tipo de público no nos interesa. Después hay otro público que es hermoso, que es re tradicional y que está recontraabierto y que nos ha pasado en un montón de lugares y eso está buenísimo y esa es la posta, creo. Que venga un viejo, una señora mayor en Medellín, después de haber tocado en el Festival de Tango, que era súper tradicional en Medellín, y como que esto es el futuro del tango, nos decían, ¿viste? Y yo ahí dije, wow, qué lindo, una señora grande que quería escuchar un tango de Gardel y que nunca le íbamos a cantar, pobre,
claro.
En ese momento. Y bueno, nada, se cruzan, hay un poco de todo, para hay una parte, tiene que ver también con los seres humanos. Ser humano que es amador, que ama, lo recibe bien. El que es odiador y conservador y le cuesta un poco más, y bueno, que es un hater, nos odia.
Claro, claro. ¿Y qué se viene mañana en el Club Atlético Fernández Fierro a las 20:30 horas, además de celebrar los 20 años de La Siniestra? ¿Cómo será el show? Porque parece que van a tener varios invitados.
Sí, mañana, bueno, mañana va a ser un show muy muy especial, muy muy, muy especial, y después te voy a decir por qué también, no solo porque el proyecto cumple 20 años, 5 discos, un pequeño audiovisual, un corto audiovisual que subimos hace poquito, vamos a tener a invitados como Agustín Guerrero, que es un gran pianista, un joven pianista, compositor de esta era del tango. Va a estar Barbie Aguirre, que es una cantora hermosa, que se canta todo y es una amiga. Nat Lagos, otra amiga también que acaba de sacar un disco. Las dos, Barbie también sacó un disco recién. Y también va a estar Pelu Romero, que es un productor y también un colega. Y bueno, la banda va a estar conformada ahí por Lito Castro en el sinte, Ale Bordas en la guitarra, Daniel Ruggiero en bandoneón. Vamos a tener, Alex Musatov va a estar en el violín, vamos a tener a Christine Brebs, también violinista invitada, y Martín Cecconi también en bandoneón, y Marcela Pedretti en el piano, y yo en la voz, y lo loco de esto que vamos en la parte final, sorpresita, pero vamos a estar todos ahí, subidos al show, así que van a sonar dos fuelles y dos violines, sea que va a ser una bomba atómica, tanguera, y ayer ensayamos, hicimos el ensayo general y nada, estamos re contentos, iba a ser una fiesta zarpada. Y te decía también, porque especial, porque bueno, va a ser un cierre de un ciclo, ciclo que se cierra, 20 años que se... Y que, bueno, tomaremos un descanso de los escenarios y de la producción. Y, bueno, un momento para también parar para esto que te comentaba antes de lo difícil que está mover todo un proyecto independiente, tantas personas y tantas cosas que, bueno, que no podemos hacer porque no hay contexto que nos acompañe.
Claro.
Entonces, bueno, tomarnos un poquito del tiempo, dedicarse tal vez a proyectos más pequeños, bueno, descansar un poco, enfocar en otras cuestiones. Ya somos gente grande que también
tienen otros, bueno, tienen otros trabajos, otros tenemos, proyectos.
Claro, no tenemos 25 años donde la energía es al mango, sino que también uno quiere estar más tranta.
Claro.
A disfrutar del sol y del bosque y no estar pensando. bajar la manija.
Está muy bien, o sea que es un buen momento para ver a La Siniestra todos juntos, todas juntas, y quién sabe hasta cuándo.
Exactamente, sí. Esto que va a pasar mañana no va a volver a sucederá otra cosa.
Claro.
No es que se termine, sino que se va a transformar en quién sabe qué.
Claro. Bueno, es una buena, es un buen enganche para que vaya la gente. Sí. Mañana a las 20:30 horas en Sánchez de Bustamante 772, en un lugar clásico para el tango siglo XXI, que es el Club Atlético Fernández Fierro, que además tienen una radio en donde a veces se transmiten los shows. Así que, bueno, estén atentos ahí a lo que sucede. Si no pueden ir, saben que va a haber canales, sigan a las redes sociales de La Siniestra, que también se van a enterar allí de cómo sigue la cosa.
Sí. Siniestra Tango, ahí en YouTube, en Instagram, Siniestra Tango. Y no, todavía no tengo la información si lo van a transmitir, pero seguramente lo graben en radiocast.com. Ahí hay un montón de música en vivo del tango actual que se puede escuchar de cualquier parte del mundo.
Perfecto. Bueno, y el Diego Vergesio, productor, gestor, cantante, músico, ¿qué va a hacer después de este show de La Siniestra?
Bueno, después de este show de La Siniestra, sí, bajar un poco, descansar y cerrar cositas que están abiertas desde hace ya unos tiempos. Por ejemplo, hice un corto documental sobre un taller. Yo en pandemia, bueno, como había que salvar ahí, ¿qué hacemos? Y me puse a hacer un corto documental, saqué un subsidio, un mecenazgo, hice un taller con la gente en un hogar que tiene Lisauro Arancibia, que es una escuela para una población que vive en la calle. Y esa escuela tiene una asociación civil que tiene una casa donde aloja a 20 personas que están en recuperación de drogas, recuperación de violencias, etcétera, están vulnerables. Y que están estudiando y que están saliendo adelante poco a poco. Y ahí di un taller de creación de canciones, donde se hacía cantar, leíamos poesías, bueno, cantábamos y escribíamos. Y entonces hicimos una canción. Hicimos varias canciones, pero después hicimos, bueno, hagamos una canción de la casa. Se llama La Casa de los Milagros. Uh-huh. La casa se llama La Milagros, La Milagro. Y bueno, y se filmó, lo pude filmar. Primero hice todo el taller, fui armando el guión, bueno, etcétera. Entonces, esto fue entre pandemia, pospandemia, y ya hace un año que estoy como editando y con... montando, haciendo un montaje, y ahora estoy en la parte del proceso de la mezcla de masterización del audio de todo el documental, que son 15 minutos, es un cortito nomás. Uh-huh. Es algo que estaba hecho con mucho amor y está bueno, y la grabación de la canción también. Entonces también participó Tita Print, participó Pablo Marchetti, Marce Pedretti, Carlos C. Semín de los Butacas, los hermanos Butacas. Sí. Bueno, hay toda gente amiga que me dio una remano de onda, así, una masa. Y bueno, este año quiero terminarlo y el año que viene, en marzo, lanzarlo, publicarlo y ya dejarlo volar. Es algo que me tiene ahí como hace un par de años. Y después estoy produciendo el disco de Marchetti Pedretti.
Ajá, mira qué interesante.
Sí, es un disco muy...
¿Pablo Marchetti? ¿Es?
Pablo Marchetti.
Mira,
Pablo
vos.
Marchetti.
¿Sí? En un nuevo, está quiero bien, un chimento, un nuevo vecino santaclarense.
Sí, justo te iba a decir eso. Sí, de frente mar. Sí. No, si ustedes dos se juntan, son tremenda dupla. En algún momento tiene que pasar y yo quiero estar
en algún momento tiene que pasar, en algún momento va a pasar.
Sí. Y aquí te dice que este verano nos tomamos una birrita, una cervecita frente a mar, frente a en Santa Clara.
En algún momento va a pasar, sí. Marchetti Sixto Vergesio.
Sí. Bueno, y ellos hicieron, este año grabamos en los estudios Guión. Y bueno, hicimos dos proyectos con ellos, que es uno es un audiovisual, que es filmado los 8 temas, son 8 temas, la toma directa, a 3 cámaras ahí en el estudio, y eso está saliendo ahora el 2 de diciembre, ya que estamos, te comento, el 2 de diciembre van a sacar por YouTube Ula Pudrí, que es un cover de Britney Spears en formato tango.
Oops, I did it again. Es en realidad.
Exactamente.
Claro.
Exactamente. Yo con el inglés le debo unas materias.
Y, se va a llamar Uy la pudrí.
Uy la pudrí otra vez.
Okay.
Uy la pudrí otra vez. Y bueno, Marchetti, que tiene todo un humor muy irónico, muy particular, está buenísimo. Y justo ese mismo, y lo van a lanzar el 2 de diciembre, que casualmente, del destino, es el cumpleaños de Britney Spears y Osvaldo Pugliese.
Ah, mirá qué interesante.
entonces le hacen un homenaje a ellos dos ese día con esa canción. Así que va bastante preparado, después te lo hago llegar.
Por favor, que quiero que lo vengan a presentar aquí a la radio.
Sí, está buenísimo. Así que bueno, estoy también como mezclando eso, y para que el año que viene salga el disco, que va a tener otra mezcla. Lo que es audiovisual es una mezcla más cruda, más pura de lo que está sucediendo ahí en vivo, en directo, y el disco va a tener una mezcla un poquito más con postproducción, con invitados, va a estar fue Julio Covielo invitado en tema, Alex Musatov en otro, yo toco la viola en alguno, bueno, estamos ahí viendo algunas cositas. Así que también cerrar eso está bueno, y ponerme ahí con Marcela Pedretti, tenemos nuestro dúo, que estamos viendo hacer un viajecito el año que viene, una gira por Europa, preparando un disquito y también preparando cositas de guitarra y voz, canciones simples y sinceras para abrazar oídos.
Esperemos esos abrazos a estos oídos.
Sí, ojalá.
Diego, gracias por esta comunicación,
Bueno, gracias, Juan, y a vos, siempre ahí agitando y acompañándonos a los independientes, como a todos también, como a los grandes también. Así que gracias de verdad. Bueno,
nos estamos hablando. Nos vamos, por supuesto, con Danza Ruin. Gracias, Diego.
Danza Ruin. Se va vistiendo en el coche. Mientras se arregla, fuma y tose. Sus ojos brillan en la puerta. Todos miran y se corren. Sobre la pista abre las alas, sus pasos flotan en la noche. Filoso brillo en sus costillas, sus pasos tiemblan de la risa. Sobre fuelles se rompe el aire, el tango sangra y no muere. Arriba.
cambian sus ropas en el taxi. Un enroque y maquillaje.
Rumbió la suerte a otra milonga, sus dientes brillan en la sombra. Asfalto se desgarra como un grito en la oscuridad que cae sobre fuelles, se rompe el aire, el tango sangra y se enciende.
Danza, danza.
Danza Ruin, sonaba La Siniestra en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias por estar allí, como todos los días. Guillermo Vega en la operación técnica. Mi nombre es Juan Sixto. Será hasta mañana.
Pantallas tapan la fachada, tecnocrápula infector, anestesiócratas, programadores para no pensar, analizándonos, luz del mal, monstruo ciudad, hambrienta de humanidad, radio, bomba, tele, masturbación digital, el arte en coma, anzuelos en las redes, pescados hipnotizados. Que ya no puede volver atrás. La esperanza va en un camión de basura y se va, cruza el río en balsa, llega al paraíso, contempla el silencio, el viento se hace brisa. Prisa, refusila en la otra orilla. Luz del mal, monstruo ciudad, hambrienta de humanidad. Pantallas tapan la fachada, tecnocrápula infector, anestesiócratas. Radio, bomba, tele, masturbación digital, el arte en
coman suelos en las redes. Radio, bomba, tele, manipulación mental. Cultura rota, suelos en las redes. Pecados hipnotizados.
Que ya no puede volver atrás.
Yeah.